los objetivos de desarrollo sostenible y el derecho, reflexiones y visiones. Bienvenidos a todos y a todas, mi nombre es Adrián Gavín y les traigo un nuevo episodio del podcast Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. En este capítulo me acompaña la profesora Raquel Lacambra, actualmente en el profesora del área de Derecho Financiero y Tributario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. También es investigadora del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón y forma parte del grupo de investigación AGUDEMA Agua, Derecho y Medio Ambiente. Es autora de una monografía, capítulos de libros y artículos publicados en diversas revistas profesionales. Y además de todo ello, es especialista, como no, en fiscalidad medioambiental. Bienvenida, Raquel.
Buenos días, muchas gracias.
Muchas gracias por acompañarme. Y hoy Raquel nos trae un tema importante a raíz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13, referente a la acción por el clima, relacionado, como no, con su especialidad, que es el derecho financiero y tributario. Comentamos alguna cuestión respecto al cambio climático y la importancia que este fenómeno tiene en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que seguramente hoy vamos a volver a repetir, con que lo comentamos en su momento con el profesor Sergio Salinas, pero Raquel hoy nos lo va a enfocar desde su ciencia, desde el derecho financiero y tributario. Así que, por favor, Raquel, adelante con tu exposición.
Muchas gracias de nuevo. Bueno, esto, aunque supongo que es repetición de lo que han podido escuchar en otros podcasts, sí que debo decirles que, bueno, que se sabe ya, que es notorio, que la ONU, en 25 de septiembre del 2015, definió 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y dentro de esos objetivos, pues el tercero era correspondiente a la acción por el clima. Evidentemente, dentro de lo que es la acción por el clima, conocemos ya sobradamente las predicciones científicas que apuntan a un agravamiento de las circunstancias físicas, que ya son perceptibles actualmente con un aumento medio de las temperaturas del planeta, con una reducción de precipitaciones en algunas regiones, unido a la progresión ascendente de eventos climatológicos, ¿no? Pues bien, partiendo de este esquema muy básico que les estoy diciendo, que más o menos ya es conocido por la opinión pública, pues evidentemente la mitigación, los planteamientos de mitigación que ya se llevan a cabo a nivel internacional y también a nivel de la Unión Europea, se han traducido en unos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones, fundamentalmente en el marco de París, bajo el control quinquenal que exige la presentación de planes estatales de acción climática conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues en este contexto también la Unión Europea lanzó un objetivo 55 bajo la perspectiva de una neutralidad climática en 2050 dentro de su ámbito territorial y al menos un 55% es lo que se espera de reducción de emisiones netas para 2030. Bien, en este contexto, este desafío debe traducirse en políticas concretas y estas políticas concretas tienen que abarcar muchos ámbitos, también el ámbito económico y fiscal, ¿no? Desde la perspectiva de la que yo puedo hablar, pues evidentemente hay uno que destaca sobre todo ello y es lo que se le ha llamado de forma generalizada fijación de precios al carbono. Este planteamiento, que fue concebido en el seno de la OCDE, no debe ceñirse única y exclusivamente a lo que se pueda entender como tasa efectiva de carbono o precio de carbono, ¿no? Sino que incluye, y esto es lo que más nos interesa, lo que es la propia imposición, los propios impuestos especiales al carbono, que incluyen, pues eso, impuestos especiales al combustible o precios a los permisos de emisión negociables, ¿no? ¿Qué se piensa respecto a todo o la propia fijación de los precios al carbono que incluye también la imposición al carbono? Pues que evidentemente fomenta de manera muy efectiva el cambio de opciones de producción y consumo, que es lo que interesa, ¿no? Es decir, que se produzcan conductas o actividades proclives a reducir estas emisiones contaminantes. Pues fíjense que incluso hay estudios del año 2021 que determinan que alrededor del 60% de las emisiones de CO2 de todo el uso de energía en 44 países, por ejemplo, de la OCDE y del G20, no están sujetas a una tasa, a un a un precio al carbono en absoluto. Y solo alrededor del 10% tienen una tasa de al menos 60 euros por tonelada. Por lo tanto, aproximadamente el 90% de las emisiones tienen, de las emisiones que se están produciendo en estos países, en general, en el conforme al estudio del que les estoy hablando, tienen un precio inferior a una estimación neta de los costes de las emisiones de CO2 para la sociedad. Bien, evidentemente, hablándoles de esto, tengo también que hablarles de las consecuencias o de las iniciativas que se han promovido desde la Unión Europea, ¿no? Hay que mencionar el llamado mecanismo de ajuste en frontera por carbono, que ha sido objeto además de un acuerdo provisional y condicional entre el Parlamento Europeo y el Consejo, ¿no? Este instrumento no es propiamente fiscal, ¿no? Pero pretende aplicarse sobre importaciones de productos, intensivos en carbono, es decir, que generan emisiones de CO2 en estos terceros países, pero que en definitiva terminan luego repercutiendo en el medio ambiente en general, ¿no? Y con ello se trata de evitar los esfuerzos de la Unión Europea por reducir sus emisiones, que a veces contrarrestan o que son difíciles de contrarrestar por la importación de productos fabricados por terceros países que no tienen políticas de cambio climático, ¿no? Evidentemente, si tenemos en cuenta la importancia del instrumento económico para reducir las emisiones, no podemos olvidar el sistema de comercio de derechos de emisión. Lo que se aplica en nuestro país, que evidentemente como país miembro de la Unión Europea, es pautas que nos marca la Unión Europea y que nos marca a través de una directiva, la directiva de 2003/87/CE, que es la que fija las normas de este sistema de comercio de derechos de emisión. Bueno, simplemente lo dejo apuntado porque también lo tenemos que tener en cuenta, pues, dentro de lo que es este objetivo de desarrollo sostenible. Bien, una parte importante de los gases de efecto invernadero se relaciona con sectores específicos, como puede ser la energía y la producción eléctrica, el transporte, la ganadería intensiva, el sector industrial en general. Bien, todos estos son generadores de contaminación atmosférica. Pues bien, la fiscalidad puede gravar estas actividades y, por lo tanto, puede ser decisiva para promover la transición a una economía descarbonizada, moldeando los comportamientos y tratando de buscar sistemas de producción alternativos o propiciando sistemas de producción alternativos. Bien, porque es que no debemos olvidar, y supongo que esto los oyentes lo estarán pensando, que los tributos no solo sirven para recaudar ingresos, es que además pueden generar cambios en los comportamientos y en el equipamiento, en las inversiones de personas, empresas y organizaciones. Por ello, los tributos se consideran los instrumentos fundamentales para hacer efectivo este principio de quien contamina paga, absorbiendo todas estas externalidades negativas que evidentemente el propio mercado no puede asumir. Bueno, por lo que se refiere al medio ambiente español, al medio ambiente o las iniciativas del medio ambiente, tenemos una importantísima ya en vigor, que es la Ley del Cambio Climático, pero que sin embargo no se ha ocupado muchos de los aspectos fiscales. Es que no existe una regulación como tal, ¿no? No existe una regulación de la tributación, sino meras menciones específicas que tienen mucho que ver con la energía que se quiere desechar, que es los productos energéticos fósiles, a los que se les anuncia que no van a poderse beneficiar de cualquier incentivo fiscal o beneficio fiscal, y también se habla, pues, de beneficiar, incluso en cuanto a costes de inversión que puedan hacer, los sectores de energía renovable. Bien, nos anuncian la necesidad de que nombrar, y así compelen al gobierno para que nombren a un grupo de expertos que lleven a cabo la reforma de la fiscalidad verde. Esto sí que es cierto, que está en la Ley del Cambio Climático, en la disposición adicional séptima. Bueno, pues cumplimentando esto, es verdad que ya tenemos un libro blanco de reforma tributaria y ahí se recogen importantes modificaciones en torno a la fiscalidad ambiental, fundamentalmente en los dos sectores que se consideran estratégicos, el transporte y la energía. Bien, es verdad que en cuanto a la energía, tenemos que ceñirnos un poco a lo que nos viene marcado por Europa, ¿no? Porque es un sector en el que la armonización europea, pues, está muy candente y muy arraigada, ¿no? Pero bueno, el estudio de la reforma fiscal que se ha hecho sí que recuerda propuestas ya importantes que se hicieron en su momento en cuanto a la tributación del sector eléctrico, proponiendo que se sustituyan los impuestos especiales que actualmente existen sobre el consumo de productos energéticos por impuestos generales sobre el CO2 o sobre las emisiones atmosféricas, ¿no? Bien, sí que es lo que tenemos en el ámbito nacional, es un impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, eso sí que existe, y evidentemente lo que tratan precisamente es de incentivar tecnologías alternativas a este tipo de emisiones, y quiero decir, eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. También a nivel autonómico, no podemos olvidar que hay muchas comunidades autónomas, cada una con su desarrollo específico, que tienen una imposición sobre la emisión de sustancias contaminantes a la atmósfera. Es el caso de Aragón. Tenemos nuestro propio impuesto ambiental de estas características, ¿no? Que recae, pues, en fin, lo que se grava es el daño ambiental por emitir óxido de azufre, óxido de nitrógeno, dióxido de carbono. En fin, esto a nivel autonómico. Si volvemos la mirada nuevamente a nivel estatal, pues evidentemente en cuanto a generación y distribución de electricidad existen imposición indirecta estatal, a la que ya me he referido antes hablando del libro blanco, que pretenden, o la propuesta de modificaciones que se sustituyan por otro tipo de imposición, pero que existen, y bueno, y sigo remarcándoles porque incluso hay tributos al transporte de energía eléctrica de alta tensión que han sido bastante conflictivos, pero que siguen estando ahí, ¿no? Por lo que se refiere al transporte, pues evidentemente tenemos un impuesto especial sobre hidrocarburos y tenemos también un impuesto importante, un impuesto especial sobre determinados medios de transporte, ¿no? Ya creado en el año 93, que tienen también capacidad normativa para incrementar los tipos que fije el Estado. Es verdad que estos tributos son cedidos a las comunidades autónomas, y por eso quiero decir, las comunidades autónomas tienen capacidad para incrementar si lo consideran conveniente y pueden tener influencia decisiva en lo que es las emisiones respecto a estos medios de transporte, pueden incrementarlos respecto a las cuotas mínimas que hubiera marcado el Estado, Este impuesto del que les estoy hablando, este impuesto especial de determinados medios de transporte, se complementa con un impuesto a nivel local, que son el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que además es compatible con las tasas de regulación y control del tráfico. Y aquí también es un impuesto que puede servir, en definitiva, en lo que es el sector del transporte, la movilidad, mejor dicho, si quieren, para que lo entiendan mejor, lo que es la movilidad a través de los vehículos de tracción mecánica, pues poder potenciar un poco esta fase o esta transición a una economía descarbonizada. Es verdad que en Cataluña se dio un paso más y se creó un impuesto sobre emisiones de CO2, que es el que no existe a nivel estatal en estos momentos, ¿no? Un impuesto de CO2 que además tiene una recaudación bastante importante, 65 millones de euros, y se trata de un impuesto cuyos ingresos están destinados precisamente a la financiación de un fondo que se creó en Cataluña, un fondo climático y fondo de patrimonio natural, y que sirve precisamente para actuaciones que tengan que ver para permitan disminuir este tipo de emisiones o que permitan luchar también contra el cambio climático. Bueno, ya por último, lo que sí que tengo que dejarles simplemente apuntado para que tengan la referencia, es que evidentemente estamos hablando de lo que es propiamente contaminación, porque en principio es acción, lo que estamos hablando es del objetivo de desarrollo sostenible, que tiene que ver con la acción por el clima, pero no deben olvidar que hay medidas fiscales muy importantes también a nivel de adaptación al cambio climático que protegen otros ámbitos, otros recursos naturales como es el hídrico y que también, o la biodiversidad, etcétera, etcétera, y que también son muy importantes las fiscalidades que la fiscalidad que se puede implementar en todos estos ámbitos. Simplemente lo dejo apuntado. Bueno, muchas gracias.
Genial, pues muchísimas gracias, Raquel, por tus aportaciones, por tus reflexiones y por tus visiones sobre este objetivo de desarrollo sostenible 13 de acción por el clima, y vas a permitirme que te haga algunas preguntas que me han venido de tu exposición. Has dicho que en la ley de cambio climático hay una escasa mención a la fiscalidad medioambiental, ¿no? Y que de momento solo tenemos un libro blanco con propuestas sobre el futuro fiscal en esta materia. Entonces la pregunta sería la siguiente: ¿tiene España una estrategia fiscal verde? O dicho de otro modo, ¿nos encontramos preparados para fiscalmente encarar la transición ecológica?
Bien, contesto esta pregunta, pero antes Quiero recordarles, que ya lo he dicho, pero lo repito, que la ley del cambio climático no contiene una regulación por tributación ambiental, ¿no? Esto lo apuntas ya en la pregunta, salvo muy escasas referencias. Uh-huh. Y es verdad que no esboza ni siquiera unos criterios mínimos y básicos que orienten la política fiscal que debe abordarse por el gobierno para propiciar y asentar esa transición a una economía descarbonizada. Pero fíjense, el propio legislador es consciente de que el proceso de transición, este proceso de transición, requiere el apoyo de una fiscalidad acorde y coherente con estos objetivos que se persiguen a través de esta ley. Y al mismo tiempo, incluso reconoce veladamente que el ordenamiento vigente en materia medioambiental, es decir, la legislación fiscal actual, no está preparado para ello. Prueba de ello es que introduce este precepto en el que compele al gobierno, con además muy escaso margen de tiempo, en 6 meses, para que nombre a un grupo de expertos que puedan sentar las bases de una reforma legal en el ámbito de la llamada fiscalidad verde. Y esta medida, que es la única que potencia la ley del cambio climático, es la única que tenemos hasta el momento. Es decir, lo que tenemos ahora es un libro blanco sobre la reforma tributaria que incluye una parte dedicada a la fiscalidad medioambiental, que está elaborada por fiscalistas de reconocido prestigio y que marca la vía de mejora de la tributación en materia medioambiental, precisamente encarando, o lo que hay que hacer para encarar, el camino a la transición verde. Y me van a permitir, pero esto considero que es uno de los puntos controvertidos, que constataría una cierta deficiencia legal, teniendo en cuenta que la fiscalidad medioambiental juega un papel fundamental en el proceso de descarbonización, lo entienden así los expertos que han realizado el libro de cambio climático. Creo que esta ley que tenemos, que es la ley en vigor, debió ser más ambiciosa en este sentido. Pudo haber perfilado una regulación específica, pero sobre todo, y esto es criticable, debió haber marcado mínimamente las bases o vías para garantizar una fiscalidad acorde a la transición verde, cuando menos en los dos sectores críticos, que es el transporte y la energía. Fíjense, si lo hubieran hecho, y estoy convencida que la reforma tributaria sería una realidad mucho antes. Y de hecho, bueno, me remito a lo que ha ocurrido, que la única medida que fijó la ley es la que se ha cumplido. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Es verdad que tenemos impuestos y tributos de corte ambiental. Esto es así. ¿Es suficiente para encarar la transición ecológica? Mi respuesta tiene que ser no. A ver, todos sabemos que la eficacia de lo que tenemos actual es relativa y que hay muchas cuestiones mejorables. Entre otras cosas, la imposición medioambiental no guarda homogeneidad en el territorio español. ¿Por qué? Porque se ha desarrollado fundamentalmente por las comunidades autónomas y además con distinto grado de desarrollo. Por lo tanto, resulta imprescindible marcar unas pautas legales a nivel nacional que implemente medidas fiscales que ciertamente contribuyan a lograr esa transición verde. Hasta ahora solo hemos puesto el primer ladrillo, que es el libro blanco.
Vale, muchísimas gracias, Raquel. Es verdad que cuando hablamos de fiscalidad, muchas veces ya nos llevamos las manos a los bolsillos porque a ver por dónde me va a tocar pagar, ¿no? Pero al hablar de fiscalidad ambiental, has reseñado tú un principio fundamental, como es el principio de quien contamina paga. ¿Cómo se controla efectivamente que quien contamina paga?
Bien, supongo que lo que está usted insinuando es que, en definitiva, todo al final parece recaer en el ciudadano, ¿no? Y este es un tema interesante porque es verdad que ciertamente el tráfico mercantil todo termina recayendo en el consumidor final. Ahora bien, yo entiendo que esto no debe tampoco excluir de toda responsabilidad al consumo. Hay unos responsables principales y directos que son deben recaer el principio de quien contamina paga. Pero también pienso, y después me dedicaré a esto que he dicho, los responsables directos, pero ya que se me plantea este tema, también pienso que no es ajeno totalmente quien adquiere los bienes y servicios si hay detrás una carga contaminante en su producción, prestación o distribución. Yo sé que como regla general se puede decir que el ciudadano no tiene conocimientos suficientes, sí, pero tampoco debemos ignorar que con nuestras adquisiciones participamos de este sistema. Es verdad que en estos momentos va a ser difícil evitar esta situación. A lo mejor, pues de futuro, posiblemente a lo mejor nos encontremos que se anuncien también los productos la huella hídrica, incluso carga contaminante, no lo sé, ¿no? Igual que ahora no se nos anuncian, los datos sobre efectos que el consumo del producto puede originar en la salud, pues a lo mejor también se podría proporcionar datos sobre afecciones medioambientales que de alguna manera terminan repercutiendo en nuestra calidad de vida, en la salud de muchos ciudadanos, incluso fíjense que no consumen estos bienes. Bueno, independientemente de lo que acabo de decir, que a lo mejor no suene muy realista o a lo mejor políticamente correcto, es verdad que los principales responsables de tener que hacer frente a las consecuencias de la contaminación son los que provocan directamente la misma. Pero tanto si son consumidores finales, como pueden ser los usuarios del agua, como si son productores o prestadores de un servicio que provoca contaminación. Y en este sentido, mecanismos legales, aunque no resulten de todo eficaces, los hay. Y me quiero explicar. O sea, es decir, hay mecanismos legales que tratan de evitar que quien es sujeto pasivo de un impuesto medioambiental, quien tiene que pagar, declarar y pagar este impuesto porque genera contaminación, no pueda repercutir la cuota en el consumidor final o en otro agente de la cadena, si es el inmediato, ¿no? Y esto es por la vía de la prohibición expresa de esta práctica establecida en las normas reguladoras del tributo. Otra cosa es que realmente se está eliminando esta incidencia en los precios finales de los bienes, ¿no? Como si fuera un gasto que tiene el contaminador. Esto ya es muy difícil de controlar, no nos engañemos. Y prueba de ello es que los expertos fiscales en el libro blanco lo reconocen. Y aunque desde otro punto de vista, lo que apuntan estos expertos es como solución es que el incremento de la capacidad recaudatoria que se espera de muchas de sus propuestas fiscales, pues estos nuevos ingresos se utilicen para mitigar los efectos distributivos y sobre la competitividad, ¿no? Dicen incluso que se han hecho simulaciones que señalan que la introducción de compensaciones dirigidas a grupos de menores rentas pueden minimizar los efectos perjudiciales, incluso con un empleo reducido de la recaudación obtenida.
Gracias, Raquel. Has hablado también en tu exposición, has incidido bastante en las cuestiones del transporte y de la movilidad para luchar en ese sentido, ¿no? La Unión Europea en las últimas semanas ha planteado la posibilidad a todos los Estados miembros de que, o el objetivo de que para el año 2035 se acabe la venta de motores de combustión. Y en este sentido nos has hablado también del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica y la invención de Cataluña con ese impuesto sobre emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica. ¿Podría ser ese ejemplo de Cataluña una posible medida que se extienda a todas las comunidades autónomas de España para llevar a cabo de alguna manera, aunque sea indirecta, ¿no? Y poner fin a los motores de combustión?
Bueno, es difícil un poco de contestar a esta pregunta, ¿eh? Es verdad que hay que decir que actualmente existen bonificaciones en el impuesto de circulación, ¿no? Lo que llamamos vulgarmente el impuesto de los vehículos, perdón, al revés, esto es la forma que llamamos vulgarmente impuesto de circulación al impuesto de los vehículos de tracción mecánica, ¿no? Y estas bonificaciones existen en la Ley de Haciendas Locales, aunque son potestativas para cada ayuntamiento, ¿no? Estas dos bonificaciones que existen es un 75% en función de la clase de carburante que consuma el vehículo y en razón a la incidencia de la combustión en el medio ambiente, y un 75% en función de las características de los motores del vehículo, ¿no? Y es verdad que muchos municipios, incluido Zaragoza, en su ordenanza fiscal, ha recogido este tipo de bonificaciones. Ya tenemos bonificaciones en vehículos híbridos, esos que tienen motor eléctrico y gasolina, eléctrico diésel, eléctrico gas, que ya tienen un 75% de bonificación durante los 6 primeros años desde su matriculación. Vehículos de motor eléctrico y de emisiones nulas también tienen un 75% de bonificación sin límite de tiempo. Y los híbridos enchufables, otro 75% en este caso durante 10 años. Bien, bonificaciones, lo que es en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, tenemos ya implementadas. Bueno, con la eficacia que sabemos que tienen, que no es mucha. Lo que existe en Cataluña es un paso más, se ha implementado un paso más. Lo que tenemos es un impuesto que está gravando la contaminación, la emisión de dióxido de carbono por vehículos de tracción mecánica, por los automóviles, yo entiendo que la tributación, vamos, lo entiendo yo y lo va a entender cualquier fiscalista, la tributación no puede ser la solución absoluta única, ¿no? O la medida o la vía para solucionarlo de una forma determinante y clara. No, precisamente porque la tributación en sí no deja de ser un instrumento legal y un instrumento más para contribuir a su eliminación. Por lo tanto, tiene que venir acompañado de otro tipo de medidas. Por supuesto, esto no significa que la fiscalidad no sirva en el cometido. Al contrario, sí que sirve. No se puede obviar en ningún caso. Y evidentemente hay que seguir profundizando en este tipo de tributación, acompañado lógicamente de medidas que, si son la prohibición, como se plantea desde Europa, pues prohibición, no habrá otra, ¿eh? Ahora bien, ya hablando de este impuesto catalán, me parece que remarcar, aunque lo he dicho en mi exposición, pero creo que es importante remarcarlo, que lo más importante de este impuesto catalán es que se ha determinado la afección de sus ingresos. Se trata de un impuesto finalista, que sus ingresos se utilizan para una finalidad en concreta. No va para financiar la comunidad autónoma en general. No se destina a las arcas autonómicas, sino precisamente a un cometido o una función concreta que es representada por este fondo del cambio climático que se ha creado en Cataluña desde el año 2017 y que tiene como finalidad precisamente financiar investigación en la lucha contra el cambio climático y pues también financiar actuaciones tanto de prevención como de paliación de estos efectos del cambio climático en muchos ámbitos, como puede ser la agricultura.
Genial, Raquel. Ahí queda esa conclusión de que el derecho financiero y tributario no es la solución a todos los problemas, ¿no? Pero sí que tiene algunos instrumentos que podemos utilizar para el objetivo de desarrollo sostenible 13, pero también para el resto de objetivos que podamos tener en aras de la sostenibilidad de nuestro planeta. Bien, muchísimas gracias, Raquel, por venir y prestar tus reflexiones y visiones sobre la acción por el clima, el objetivo de desarrollo sostenible 13 y el derecho. Y a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos y recordad, como dijo el exsecretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Un abrazo.
Muchas gracias.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Derecho, Reflexiones y Visiones. Es un podcast original de la Universidad de Zaragoza, con cargo a la Convocatoria de Proyectos de Innovación Docente 2022-2023, del Vicerrectorado de Política Académica de la Universidad de Zaragoza, en el programa de Recursos en Abierto con IDE del proyecto 529. Participan en la financiación de esta iniciativa el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón, y el proyecto de I+D+I, TED 2021-130-264-BI00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Agencia Estatal de Investigación 10-103039-50110001133 y por la Unión Europea en el marco de los fondos Next Generation en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Directora de edición, Eva Entrena Fernández. Grabado y editado por el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Dirección, Adrián Gavín La Laguna. Un agradecimiento especial al Grupo de Investigación Agudema, Agua, Derecho y Medio Ambiente.